Las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias, es miércoles 6, 5 de junio, siguen las pruebas de la EBAU. Hoy han comenzado sus exámenes los alumnos de Cantabria, Castilla y León, Canarias, Murcia y País Vasco. Otros llevan examinándose ya desde el lunes, como por ejemplo en Madrid. Clara, precisamente, se presenta aquí en Madrid. Y aunque todavía tiene exámenes pendientes, me ha permitido que la salude en esta tarde de miércoles. Hola Clara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Has hecho ya 4 pruebas, te quedan 2 para mañana, latín e historia del arte. De momento, ¿qué tal va la cosa?
Pues bastante bien, la mayoría de los exámenes.
Bueno. Pues me alegro. Tú quieres estudiar Bellas Artes y necesitas una nota de 9,06 para poder entrar. Y como decimos, te estás presentando en Madrid. ¿Crees que el hecho de que hagas los exámenes de la EBAU en Madrid hace que estés en inferioridad de condiciones para conseguir la nota que necesitas, que si te presentas en otra comunidad autónoma o de otros alumnos de España?
Sí, yo creo que tengo menos ventajas que en otras comunidades autónomas.
¿Y eso por qué, Clara?
Porque hay muchos exámenes, sobre todo más tirando hacia el sur de la península, que los exámenes son bastante más fáciles o el contenido está más simplificado.
Uh-huh. Y con lo cual es más fácil el examen, ¿no? Esto lo sabéis vosotros, claro. Y esto es una conversación que soléis tener los estudiantes también cuando os vais a presentar a la EBAU, los días previos o este año último, ¿no? ¡Jo! Pues es que ya verás tú, aquí, en esta comunidad, va a ser mucho más difícil. Ojalá me pudiera presentar. ¿Estos son cosas que comentáis entre vosotros?
Sí, la verdad que sí.
O sea, que es el del dominio ya de los estudiantes, de que las pruebas son diferentes, que hay diferentes comunidades autónomas con diferentes estudios. Por ejemplo, en Madrid, el tema de las faltas de ortografía, ¿qué os supone, Clara?
Pues no estoy segura, pero creo que sí que baja nota el tema de las faltas.
Sí, ¿no? O sea, a ti te han dicho, tú por si acaso no cometas ninguna falta, ¿no?
Claro.
¿Y qué piensas sobre esto de que los 300.000 estudiantes que os presentáis este año a la EBAU os presentéis a exámenes diferentes?
Pues a mí me parece bastante injusto, porque yo he tenido que estudiar más de que otra gente ha tenido que estudiar y hay gente que aún así tiene que estudiar más de los de la Comunidad de Madrid.
¿Tú crees que lo ideal sería que hubiera una única prueba para todos, en igualdad de condiciones?
Sí.
Bueno, Clara, gracias, ¿eh? No sé si te pillo repasando, si ya a estas alturas no quieres ni mirar un libro para lo que te queda mañana o cómo te planteas los exámenes de latín e historia del arte.
Pues estoy estudiando, la verdad.
¿Sí? ¿Un último repaso o qué?
Sí.
¿Te preocupa algo en concreto de estas dos asignaturas?
Un poco ambas, pero un poco más latín, aunque parezca extraño, porque puede ser un texto malo o uno bueno, entonces... Entonces, la suerte lo dirá.
Bueno, pues lo dicho, mucha suerte, ya te queda poco, esto está a punto de acabar y después ojalá que consigas la nota que realmente necesitas para entrar en Bellas Artes, que es tu idea, ¿no? Y lo que quieres. Clara, gracias, ¿eh?
Gracias a ti.
Pues sí, es lo que dice Clara y también esto es del dominio público, por lo menos un comentario, ¿no? Entre todos los estudiantes. Estudiar una carrera supone sacar una nota determinada, que en algunos casos es muy alto y depende de la comunidad autónoma en la que te presentes, pues en unos casos es más fácil y en otros no tanto. ¿Y esto por qué? ¿No sería lógico que las reglas del juego fuesen las mismas para todos? Según un estudio, las reglas del juego no son iguales para todos. Hay diferencia en contenidos, en los criterios de corrección y también en la estructura de la prueba. Fíjate, por ejemplo, en Cataluña o Canarias no se evalúa la literatura. Varían los criterios de corrección también. En Madrid, se lo preguntaba por eso a Clara, la exigencia en ortografía y redacción es mucho más alta, mientras que en Baleares, pues, por ejemplo, las faltas de ortografía no penalizan. La estructura de la prueba también cambia, pero sobre todo es más fácil aprobar en algunas comunidades que en otras. En Castilla-La Mancha, el porcentaje mínimo para sacar un 10 en matemáticas es del 75% del temario, mientras que en Navarra o Ceuta y Melilla es del 25%. El número mínimo de temas que tienes que estudiar para sacar un 10 en Historia de España es de 5 en Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla y León, pero en Cataluña, Galicia, Murcia y País Vasco solo necesitas 2 temas. Daniel Gascón es escritor, es columnista y colaborador de La Tarde y nos acompaña a esta hora los lunes, miércoles y viernes. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Así de entrada, con un primer acercamiento. ¿Qué opinas de esta disparidad de criterios?
Yo creo que hay una cuestión, el problema es que luego compites en el mismo sistema, ¿no? Eso es lo que hace que sea un poco paradójico, ¿no? Supongo que habrá otras fuentes también de desigualdad, como pues por ejemplo sabemos que muchas veces porque esta semana salía, ¿no?, que en los colegios privados pues la nota del curso tiende a ser más alta que en los públicos. Hay más diferencia en la nota que sacas en un privado en el curso de la que luego sacas en el examen, ¿no? Y bueno, eso también introduce otra distorsión. Y creo que que sería bueno siempre pues armonizarlo un poco. Y me imagino que habrá que técnicamente también será difícil, o sea que hay una dificultad que es política y otra que es técnica. Porque como las competencias están transferidas, es bueno, el mismo sistema, el mismo título, pero a veces lo que tú estudias, pues hay unas diferencias, no solo, o sea, en lo que te exigen, pero también en lo que estás estudiando, ¿no?
Claro que si durante el curso, en el temario, también estudias cosas distintas, a lo mejor sería muy difícil afrontar una prueba única para todos, o sea que el cambio tendría que empezar mucho antes. Bueno, vamos a analizar un poco más toda esta cuestión. Me acompaña Ramón Izquierdo, el secretario estatal de Acción Sindical de AMPE, que es el Sindicato Independiente de Enseñanza Pública. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué no hay un examen único de la EBAU para toda España? ¿Cuál es el problema?
Yo creo que mi predecesor ha apuntado alguna de las cuestiones importantes, ¿no? Pero a la vez que te estaba escuchando, Pilar, estaba viendo todas las cosas que se podían hacer para unificar esa prueba, ¿no? Una prueba única, está claro que con la normativa actual, con el grado de competencias de cada administración educativa, es decir, la parte del Estado, tiene que asegurar unas enseñanzas mínimas porque los títulos que se otorgan son válidos para todo el Estado español. Por eso hay reales decretos de enseñanzas mínimas que en torno al 50, 55% de las enseñanzas ya no las marca el Estado para todas las autonomías, ¿no? Podríamos pensar, hombre, pues si ya el Estado marca unas enseñanzas mínimas, examinemos esas enseñanzas mínimas. Pero ahí correríamos otro riesgo, que es que todas las comunidades autónomas, todos los centros educativos, se centrasen en preparar ese 50-55% de contenidos, cuando el resto de contenidos, que no es que sean contenidos nuevos, sino es profundización de esos contenidos mínimos que nos exigen, no se darían, ¿no? Entonces, digamos, pervertiríamos un poco el sistema. Se pueden hacer muchas cosas para intentar armonizar el sistema de acceso a la universidad. Lo he comentado antes mi predecesor que 60% de la nota es del bachillerato, el 40% solamente es la EBAU. Pero claro, el 60% ahí sí que hay disparidad. Cada centro educativo, yo no voy a entrar si privados, si públicos y demás, sino cada centro educativo, incluso cada docente que evalúa una materia determinada, tiene unos criterios de calificación, unas formas de calificar muy distintas, ¿no? Eso crea desigualdades. Pero bueno, siempre tenemos que confiar que hay un sustrato mínimo que nos da esos conocimientos mínimos para poder obtener ese título y esa nota. Lo que pasa es que la EBAU es lo que nos determina al final, como comentaba antes Clara, la estudiante decía, necesitaba un 9 con algo, claro, para llegar. Claro. Es que ese plus es lo que me va a dar la EBAU y por lo que yo estudio, ¿no? Y claro, crea frustración cuando estabas comentando que haya comunidades autónomas que apenas cuenten la falta de ortografía y otras que sí lo tengan en cuenta. Cuando esos criterios se pueden armonizar, porque es madurez de lo que se valora, la madurez del estudiante, ¿no?
Claro, porque alguien, como bien se ha apuntado, podría decir, bueno, si en realidad la nota de la EBAU ahora solo puntúa un 40%, y además el 92,4% de los alumnos aprueban, por lo menos son los que aprobaron en el 2023. Sí, pero es que muchos están luchando por llegar al máximo, a la máxima nota. Están en décimas para poder entrar realmente en la carrera que desean. Y ahí se establece una competencia que, si no hay igualdad de condiciones, pues realmente favorece a unos y perjudica a otros. De todas formas, vamos a concretar si realmente esas diferencias son tal cual, ¿no? Vamos a saludar a Ana Losada, es presidenta de Escuela de Todos, y son los que han realizado este estudio que realmente determina que efectivamente hay pruebas diferentes en 17 comunidades autónomas que podrían llegar a convertir el hecho de que un estudiante se examine en unas y en otras, pues que en unas apruebe, que en otras no, que en unas saque la nota y que en otras no. Ana Losada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Vosotros habéis constatado que no existe un examen parecido a otro en una comunidad autónoma con otra y que hasta el criterio para evaluar es diferente.
Sí, creemos que lo que hemos demostrado en nuestro informe es que la selectividad no es una prueba homologable. en las 17 comunidades autónomas, ¿no? Hay una diferencia de criterios de corrección, de respeto a los bloques de contenido que marca el Ministerio, de una gran opcionalidad. Los alumnos pueden elegir muchas preguntas para contestar, y en algunas comunidades autónomas ese grado de opcionalidad es tan grande que realmente el alumno se hace un menú a medida, ¿no? Luego, en otras comunidades autónomas, para conseguir un 10, como comentabas antes, pues hay que estudiar menos temas. El problema aquí no es un problema de determinadas comunidades autónomas, porque realmente, en eso sí que difiero de lo que ha dicho la estudiante Clara, muchas comunidades autónomas tienen problemas, o sea, tienen esa disparidad de criterios, y se nota que están facilitando a los alumnos que consigan la mejor nota. O sea, están facilitando un examen para inflar notas, y no es un examen exigente, ¿no? Y claro, hay otras comunidades autónomas que sí que lo es. Pero no podemos decir que haya comunidades autónomas que se libren de esta situación, porque nosotros hemos analizado tres asignaturas y sí que hay algunas que son más reincidentes, pero digamos que nadie se salva de unos criterios pues dispares, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que arreglar.
Pero si vamos por partes de ese estudio que habéis realizado, por ejemplo, ¿los bloques de contenido son los mismos? Sí. ¿No? ¿O sí?
Bueno, los bloques de contenido, por ejemplo, en el 2023 se establecieron con una orden ministerial. Por tanto, esos mínimos están establecidos por el Ministerio y se ve como comunidades autónomas que no lo respetan en algunos exámenes. A lo mejor en Matemáticas 2 sí que hay, en general, un respeto a esos bloques de contenido, pero en Lengua y Literatura Castellana no. En Historia de España no. Los alumnos de Cataluña estudian 6 temas de los 12 mínimos establecidos por el Ministerio, ¿no? Y luego hay comunidades autónomas que no preguntan por parte del contenido.
Comprendo. En cuanto a la estructura del examen, ¿también hay diferencias?
Sí, sí que hay muchas diferencias. Ahí se nota mucho, por ejemplo, en Lengua y Literatura y en Historia, porque hay preguntas que son abiertas, preguntas cerradas, en algunas no hay que desarrollar ningún tema ni hacer ningún comentario de texto, y en otras sí. E incluso, por ejemplo, en la extensión. A lo mejor a un alumno le están pidiendo en una comunidad autónoma que para responder una pregunta tiene que hacerlo en 10 líneas, una pregunta que ellos consideran semiabierta. Y en cambio, en otra comunidad autónoma ese tipo de pregunta le exigen 20 o 25 líneas. Claro, esto supone que es una mayor facilidad o dificultad dependiendo de donde hagas el examen, ¿no?
¿Los criterios de corrección también son diferentes?
Los criterios de corrección son muy diferentes, y no solamente es un problema de Lengua y Literatura Castellana, es un problema de las tres asignaturas que nosotros hemos estudiado. Por ejemplo, en el caso de Matemáticas, los errores de cálculos, que todos pensaríamos que un error de cálculo debe suponer alguna penalización sobre el apartado donde se ha cometido, pues en algunas comunidades autónomas resta cero cometiendo un error de cálculo, y en cambio en otras te puede quitar el 40% o el 25% de la nota de ese apartado. Eso es una diferencia sustancial. En el tema de Lengua y Literatura, que es un tema del que más se ha hablado, pues evidentemente aquí también hay pues una variedad de criterios increíble. Hay comunidades como Extremadura que con 5 errores de grafía suspende directamente la prueba, y otras, pues como por ejemplo País Vasco, Rioja, Aragón o Baleares, que no indican ningún tipo de penalización por 5 errores de grafía, ¿no? Por tanto, ahí hay muchísimas diferencias, ¿no? Y también no se tiene por qué diferenciar entre un error de grafía y un error de acentuación, porque eso es una costumbre que se ha adquirido, sí, pero sí, que no está apoyada por la Academia de la Lengua.
Bueno, que las diferencias son muchas, como estamos comprobando, y vosotros en el estudio lo habéis constatado. Oye, Ana, una última cosa. El año que viene, bueno, se cambia la EBAU. ¿Se corregirá esta desigualdad? ¿Está previsto?
Pues tememos que no, porque nosotros hemos estudiado el borrador que hizo público el Ministerio hace un mes y medio, y solamente puedo decir que ese borrador no responde en absoluto a todas las quejas que ha habido sobre la EBAU hasta ahora, ni muchísimo menos a las que nosotros hemos encontrado en nuestro análisis. Y de verdad uh-huh, que creemos que no tiene lógica que el Ministerio, teniendo recursos, no haya hecho un estudio como el nuestro, incluso mejor, porque tiene más medios para hacerlo, es decir, hacerlo de muchísimas más asignaturas que lo hemos hecho nosotros, que lo hemos hecho de 3, para detectar cuáles son las diferencias fundamentales e intentar armonizar, sí, sí, la prueba, ¿no? Porque lo importante no es que sea un examen exactamente igual a la misma hora, el mismo día. Lo importante es que sea una prueba homologable. Por tanto, hay que topar, tanto por arriba como por abajo, por los criterios de corrección, la opcionalidad, los bloques de contenido se tienen que respetar por todo el mundo, la estructura del examen tiene que ser similar, y eso no hay ninguna respuesta en el borrador que presentó el Ministerio. Entonces, nos tememos que el año que viene volvamos a hablar del mismo tema.
Pues Ana Losada, presidenta de Escuela de Todos, autores de este interesantísimo estudio. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Ramón Izquierdo, secretario estatal de Acción Sindical de AMPE. ¿Coincides con el análisis que ha hecho Ana y también con esa idea que nos ha planteado de que parece que la cosa no va a cambiar? Que no entendemos muy bien por qué, pero parece que no hay voluntad de que cambie. ¿Qué es lo que pasa?
Pues totalmente estoy de acuerdo con ella. Aquí la solución no pasa por crear una prueba igual en el mismo momento, sino simplemente con todo lo que el propio estudio que han hecho ellos, uh-huh. Ya saca a la luz los defectos que ya conocemos.
Que los alumnos no se sientan discriminados.
Efectivamente, es que el Ministerio, liderándolo con las comunidades autónomas, puede llegar a acordar unos criterios de calificación iguales, un sistema de pruebas exactamente iguales, una estructura exactamente igual y, lógicamente, respetando las diferencias de las autonomías. Así de sencillo.
Pues así de sencillo y así de complicado que parece, que nadie le pone remedio, así que mucho me temo que vamos a tener que seguir hablando de esta cuestión. Espero que no, ojalá que no, el año que viene, Daniel. Hay cosas que parece que se enquistan, todo el mundo está de acuerdo, pero no se cambian, ¿no?
Sí, 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 es curioso. Además que parece que siempre cualquier idea de lo que sea, no exactamente recentralizar, porque esto no es recentralizar, pero armonizar parece que vaya en contra, ¿no? Y que siempre lo que hay que hacer es como ir disgregando cada vez más. Y yo creo que eso es un poco más una superstición que algo que se corresponda a la realidad, ¿no? Uh-huh. Que a veces está bien cosas que hay que ir disgregando y otras veces pues corriges y cambias y no pasa nada, ¿no?
Y no pasa nada, efectivamente, sobre todo cuando todos los que saben de esto parecen estar de acuerdo. Daniel Gascón, muchas gracias. Ramón Izquierdo, gracias también. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.